nuestras vías de comunicación. 223-424-6646. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito.
Hola, muy buenos días.
Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Guillermo, un cariño muy grande, muchas gracias, como todos los sábados compartís con nosotros este programa y siempre te agradecemos el contribuir a que salga cada sábado mejor. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono +54 223-424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono +54 223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente.
Nuestro próximo encuentro presencial se llevará a cabo el día 25 del corriente a las 20 horas, en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima, Güemes sin número entre Alberti y Rawson. Teléfonos fijos 482-0964, 472-2966, 495-3255. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223-689-0647, 423-5933, 568-8205. 550-69-19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223-5-400-399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 1 de abril a las 20 horas. Nuestro correo electrónico, escueladevida2002@outlook.com. Página web, www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook, Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet. www.gdsradio.com. www.cronosmdq.com o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares.
Sábado 23 de marzo de 2024, programa 1155 de Dialogando con la Vida.
Bueno, vamos a agradecer los mensajes y los comentarios sobre el programa de la semana pasada, y vamos a comenzar con nuestra compañera Nancy, que ella siempre hace los deberes por parte dobla, y como digo yo. Nos dice así: imperdible el programa de radio, uno de los temas centrales de la escuela de vida, los primeros tiempos después de. En nuestra experiencia, esta familia de la escuela de vida ha sido un soporte vital en esos momentos, y sobre todo cuando el péndulo inevitablemente vuelve. Abrazos, Nancy. Vanessa, saludos a todo el equipo de Dialogando. Gracias por compartir su filosofía. Escuchamos el programa en familia junto a mi hija y marido. Irina, desde Córdoba capital, nos dice: las escucho cada semana desde Córdoba. Me hacen reflexionar. Y luego de la partida de mi madre, son mi compañía. Bueno, muchas gracias. Ahora, Guillermo, por favor, si hay mensajes de voz, quisiéramos escucharlos. Muchas gracias.
Hola, buenos días, equipo de Dialogando con la Vida. Bueno, una alegría volver a escuchar a nuestra amiga Anita. Bueno, les aseguro que explica muy bien todo lo que sentimos los primeros momentos. Me pasó a mí de no querer seguir, de no ver a nadie. Y bueno, gracias a la escuela aprendí todo lo que ustedes dicen y hoy puedo decir sí a la vida a pesar de todo. Las quiero mucho y que sigan adelante, siempre así. Un beso especial a Ana Bretone.
Bueno, les habló Norma por si no me reconocieron la voz.
Realmente siempre es motivo de alegría escuchar los mensajes, leer los mensajes escritos y escuchar el mensaje grabado, porque realmente nos sitúa o nos confirma esta postura que tenemos de querer compartir con todos temas que tienen que ver con la reflexión. Y Vanessa decía: escuchamos el programa en familia y reflexionamos. Tengamos en cuenta que el tema de base es el tema de la muerte de nuestros hijos o de un ser querido. O sea, lejos de alejarnos y de querer negar una realidad que por supuesto siempre es vigente, podemos interpretar que esos comentarios que podemos hacer nosotros siempre desde la experiencia y desde la parte teórica de nuestro marco, que es la logoterapia de Viktor Frankl, siempre puede llevar a una toma de conciencia, vuelvo a repetir, a una reflexión, a una postura, algo que nos permita reorientar a veces el norte que tenemos en nuestra vida, confirmarlo, pero siempre con la exigencia de seguir viviendo. Nancy, querida, un beso enorme, te hemos tenido aquí en vivo. Vos sabes que sos una persona para nosotros muy valiosa, muy emprendedora, que consigue en la medida de su problemática existencial, que es la problemática de todos los que estamos viviendo, se pone metas y consigue por lo menos tomar conciencia de que está caminando, y eso nos ayuda a todos los que te conocemos, que te tratamos, y yo estoy convencida de toda la gente que te escuchó. Irina también hace un comentario muy lindo, ¿no?, que le sirve ante la pérdida de un hijo. Y Normita del M, querida Normita, la muerte de su mamá. También me lleva, Susana, a decir que no hay una calificación, una categorización de la importancia de la muerte, ¿no? Que son pérdidas, que son situaciones existenciales que cada uno, desde su propia experiencia y desde la propia relación que tiene con esa persona, está pasando por un momento único y difícil.
Sí, por eso siempre reiteramos nosotros desde la Escuela de Vida que en tantísimos años que llevamos en ella sabemos comprender y que no hay diferencia, si bien consideramos que la muerte del hijo es la experiencia existencial más profunda por la que se puede someter a un ser humano. También la pérdida de un papá, de una mamá, de abuelos, de amigos. Todo depende del vínculo afectivo y, como dijimos la semana pasada, hasta no es necesario tener un vínculo de sangre para pasar por una situación, en caso de fallecimiento, por esa situación que sea límite para nuestra vida. Y nos alegra, Irina, que nosotros podamos ser en este momento para vos una compañía.
Normita del M, te queremos mucho, compañera de equipo. Queremos que tengas, que sientas nostalgias del equipo de radio. Estuvimos en el último programa con Anita Rabainera, que mandamos cariños y todos los programas la saludamos a ustedes y a otros papás que han pasado por este equipo. Hemos hecho la previa antes de salir al aire, hemos compartido el armado de la estructura básica de los programas y básicamente, como vos decís, la experiencia y el testimonio existencial, que es el pasaje, es el billete que nos autoriza a hablar desde el propio sufrimiento vivido sin ser buscado, pero capitalizado a favor de. Por eso tenemos bien claros que la tarea supone solidaridad y todo eso se manifiesta a través de todo lo que hagamos a partir de toda tarea que nos imponemos desde lo cotidiano, desde lo más cerquita, de lo aparentemente más simple. Nosotros sabemos el costo existencial, el costo emocional, pero es una buena inversión. Y ya vamos a lo largo del programa a hablar mucho de la inversión de algo básico, que es el telón de fondo de toda existencia. Y aprovecho ahora para, Susana, hacer un comentario. Cuando hablábamos del testimonio de Irina desde Córdoba capital acerca de la muerte de su mamá, que vos muy bien aclaraste y reafirmaste que la muerte de cualquier ser querido, a pesar de los lazos sanguíneos o no, es una situación límite. Quería aclarar que muchas veces cuando llegan papás, mamás especialmente, por el fallecimiento de bebés recién nacidos o de corta edad o incluso la interrupción del embarazo, es para nosotros un papá o una mamá que perdió un hijo. No hay un tratamiento especial, lo único que a veces coinciden en dar la bienvenida papás o mamás que pasaron por una situación similar, que sabemos positivamente que es también una manera de hacerlos sentir más acompañados. Pero el hecho valorativo de la persona que falleció por la edad, por la circunstancia, por la cercanía en el tiempo, es todo relativo. Nosotros siempre tenemos en cuenta que delante nuestro hay personas que tenemos la posibilidad de sentir compasión porque sabemos lo que están pasando, pero el tono personal, el tinte personal de cada vivencia es única y repetible, como esa persona es única y repetible y esta circunstancia también es única y repetible.
Bueno, ahora vamos a recordar cómo terminamos en la semana pasada, que hablamos de todas aquellas cosas que nos pueden ocurrir en los primeros tiempos y fuimos bastante insistentes. Decimos en los primeros tiempos todo aquello que nos puede ocurrir, que evidentemente fueron todas cosas negativas, porque estábamos encerrados en nosotros mismos y perdemos de vista el ver a nuestros seres queridos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces terminamos el programa hablando del salir y de el ver, que son verbos vitales para poder recomenzar a vivir plenamente, bueno, lo mejor que cada uno pueda, ¿no? Después de. Ahora, cuando nosotros decimos después de, siempre aclaramos que hablamos de la muerte de nuestros hijos. O sea que estamos en una situación límite, pero también comprendemos y respetamos a cualquiera que puede estar experimentando por cualquier otro motivo que no sea la muerte, esta situación límite.
Bueno, Susana, eso se ocupaba, insistía mucho Paco Bretones, ¿no es cierto?, en decir que no necesariamente tiene que ser la muerte de un ser querido. No se minimizaba la crisis existencial de cualquier persona que estaba pasando por una encrucijada en donde el tomar una de las direcciones, una decisión importante, se le hacía muy, muy difícil. Y cuando uno lo reconoce y le hace llegar ese reconocimiento, porque detrás de la circunstancia nosotros valoramos a la persona para la cual está pasando esa circunstancia, entonces ahí está el rescatar, como vos bien decís, Susana, no hace falta la muerte, sino que hay crisis existenciales y situaciones límites también muy, muy importantes que dejan una huella o nos impiden tomar decisiones.
Por eso digo que desde el crecimiento que hemos hecho los que concurrimos hace tanto tiempo a la escuela, podemos comprender, sobre todo cuando quieren minimizar su situación y nos dicen, ¿qué te voy a contar a vos si esto al lado de lo que a vos te pasó? Y desde nosotros lo decimos y también escuchamos a otro papá en cada ámbito en que nos movemos. No tenés que minimizar tu situación. Esto es lo que te está doliendo a vos en este momento. Esto es lo que te está pasando a vos. Esta es tu situación límite, tu crisis existencial. Y yo me tengo que empatizar con esa persona y tratar de ser solidaria y entregarle lo mejor de mí, por lo menos para que cuando dejemos de estar juntos, no digo que se le pasa lo que está por lo que está pasando, pero creo que esas palabras reconfortan.
Vos también comentaste, Susana, hace minutos que nosotros somos pendulares, los padres, ¿no es cierto?
Sí.
Que según qué circunstancia, qué situación, qué acontecimiento nos suceda y después de la muerte de nuestros seres queridos, podemos tener un retroceso desde lo emocional, desde lo biológico, y darnos cuenta de que, o cuestionar todo lo que hemos logrado. Eso también es, yo creo que es muy saludable que lo tengamos en cuenta, y hace que los demás también se den cuenta de que no nos hemos recibido de nada, que no tenemos todas las soluciones, que no hemos resuelto una problemática, porque esta problemática de la muerte de nuestros hijos está compenetrada con la problemática de vivir, y seguimos vivos y tenemos que seguir viviendo.
Claro, el hecho que nosotros siempre decimos pendulares, como dice Ana, porque cualquier hecho nos puede llevar a por unos momentos estar en el primer momento de la situación, en el hecho ocurrido de la muerte. Pero en la medida en que hemos ido creciendo, el tiempo ha pasado y nosotros hemos trabajado con ese tiempo, esa tentación de quedarnos ahí estancados como fueron los primeros tiempos es cada vez más corta. Entonces, por el péndulo retrocedemos, pero pensamos un poquito, reflexionamos y automáticamente es como si el resorte nos sacara de ese momento para poder continuar. Insistimos siempre nosotros en que nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Y ahora decimos, ¿por qué la logoterapia le adjudica tanta importancia a las situaciones límite? Porque solo en ellas el hombre descubre la oportunidad que tiene de llevar a cabo en la propia vida la más grande e importante de las liberaciones, salir del peor de los obstáculos para nuestra humanización, como es la inmanencia. Palabras del doctor Francisco Paco Bretones en el libro Camino de Autohumanización.
Y sí, recordemos que el 26 de este mes se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Viktor Frankl, que ya a lo largo de los próximos programas vamos a profundizar un poquito algunos de sus textos, ¿no? Algunos párrafos de sus libros. y que hoy por hoy, con esta actualidad que vivimos, con esta situación mundial, local, nacional, de estrés, de a veces dudar de la valía de la propia vida y de la vida de los demás, el pensamiento de Frankl, tan bien transmitido acá en Mar del Plata por Paco Bretones, tiene una necesidad imperiosa de llegar a más de uno.
Bueno, con estas palabras nos vamos al primer corte musical.
Eu quero agradecer por tudo que você de bom me faz sentir, por tantas emoções. Você me viu chorar, você me fez sorrir, e às vezes que eu sofri, você estava aqui me dando a sua mão. Seu ombro, seu afago, eu agradeço e trago no meu coração. Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos. No coração e na alma, o aplauso que me acalma, alívio aos sofrimentos. E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores, de todo o coração. Por tudo isso, então, eu ofereço flores. Olhares e sorrisos me dão o que eu preciso sentir nesses momentos. No coração e na alma, o aplauso que me acalma é alívio aos sofrimentos. E olhando pra vocês, eu vejo esses sorrisos que enfeitam minha vida de alegria e cores, de todo o coração. Por tudo isso, então, eu ofereço flores. Eu ofereço flores. Thank you.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas, Grupo Bet91 Red, las únicas. Jugá sin límite de apuestas, se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza, Ayelén Sayas, 223-504-2335. Búscanos en Instagram, casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Estamos en comunicación otra vez, en contacto con nuestros oyentes, con nuestros amigos, y seguimos reflexionando, repasando un poquito esta temática tan, tan rica en cuanto a profundidad, a motivación, a considerarla como termómetro para ir calculando, midiéndonos a nosotros mismos las reacciones, las actitudes, la respuesta, la postura ante la vida frente a situaciones límites.
Bueno, ahora vamos a hablar del verbo salir, que según el doctor Paco Bretones, el verbo salir es logoterapéutico por excelencia. Hay que salir para algo o para alguien, dice él. Cuando en la logoterapia se habla de salir, se entiende trascender, autodistanciarse de lo que a uno le pasa para descubrir qué es posible encontrar. ¿Y qué puedo encontrar? Circunstancias que me pueden dar la ocasión de realizar estas tareas trascendentes y encontrar el sentido a cada circunstancia. Siempre, siempre debemos tener presente que el salir es lo primero. Si no lo hacemos, todo lo demás a realizar es imposible. Si seguimos encerrados en nosotros mismos, no hay manera de poder continuar. Y hablando de nuestro marco teórico, podríamos decirnos cómo se aplica la logoterapia en la vida cotidiana. Entonces, vamos a decir, conectar con los valores y principios, buscar el sentido en pequeñas cosas, aceptar y enfrentar las adversidades de la vida, tener vínculos significativos, un punto a tener muy, muy en cuenta, descubrir el significado del trabajo y la creatividad. Y dice, aprende a apreciar y encontrar significado en las actividades diarias, como disfrutar una taza de un café por la mañana, pasar el tiempo con tus seres queridos, ayudar a alguien en necesidad. Cultiva una mentalidad de gratitud y atención plena para descubrir el valor intrínseco de cada momento. Y acá tendríamos que hablar, ¿no? Darnos cuenta del momento circunstancial.
Sí, porque lo hemos reiterado en varias ocasiones, tenemos que ser capaces de cambiar lo rutinario por lo cotidiano. A lo mejor hacemos las mismas cosas todos los días, pero conscientemente, si ponemos el sello, tomamos conciencia, ¿no es cierto?, de que cada cosa que hagamos tiene que llevar nuestro sello personal, lo cotidiano, dice una canción, se vuelve mágico. Entonces ahí estamos más atentos al sentido del momento. Si se supone que quiero complacer a los integrantes de la familia, por ejemplo, con una comida especial, y me da pereza salir a hacer compras porque en ese momento no tengo ganas, o mejor me quedo en casa y veo con qué puedo armar el menú. Esa rutina de cocinar podría volverse cotidiana en el sentido en que yo salgo a hacer una compra para preparar una comida especial porque tengo en cuenta al otro. Este tema de la trascendencia, que es tan medular en la logoterapia, tiene que ver con el amor. El salir de nosotros mismos para algo, para alguien, la autotrascendencia no es relegarnos a nosotros, sino, creo yo, por el contrario, tomar conciencia de que soy protagonista de todo lo que voy a hacer y lo voy a hacer para algo, para alguien. Entonces trasciéndome, o sea, me trasciendo, salgo de mí, pero este salir de mí lo hago de una manera tan consciente que después, en el resumen del día, tendría que tener el coraje de decir qué bueno que lo hice, o también qué lástima me perdí de hacerlo, pero yo apunto a qué bueno que lo hice.
Claro, ahí está el que todos los días nosotros no deberíamos ser los mismos desde la mañana a la noche. Cuando nos vamos a la noche, siempre durante el día tendríamos que haber hecho alguna tarea dedicada a los otros, siempre y cuando la vida me da la oportunidad en ese momento, y voy llenando mi futuro, porque hoy, mañana ya pasa a ser, perdón, mi pasado, ¿no es cierto?, que en el fondo va a conformar después mi futuro, de cosas que me llenen de amor, que es lo que yo pueda haber dado siempre a los otros.
Pero vos pusiste un ejemplo muy claro: tomar una taza de café, preparar una taza de café, convidar a alguien con una taza de café, y sí puedo hacerlo, maquinalmente voy, caliento el agua, preparo el café y servís. Pero si uno tiene en cuenta con quién vas a compartirlo, el momento en que lo vas a compartir, pasa a ser, por ejemplo, el café que tomé con Susana, el café que compartí con Ana, el café, digamos, yo no salgo de lo cotidiano, porque ahí está, porque si no, corremos el riesgo de que si no pasa algo así muy, muy
estridente, si no hacemos en el una día, gran obra, claro.
Claro, es como que, y no pasó nada hoy. ¿Cómo que no pasó nada? Yo siempre por ahí me derivo a mi época de maestra de primaria, ¿no? A veces hacían tareas o hablábamos en la clase de historia, geografía, ciencias sociales, y no había ninguna constancia escrita, no había tarea. Entonces las mamás en las reuniones decían, pero la nena, le pregunté a mi hija y no hicimos nada. Y yo después replicaba con mis alumnos, ¿cómo que no hicieron nada? No escribieron nada, pero hicimos un montón de cosas. Entonces eso es lo que lo aplico a mi día personal, y no hice nada. Aunque sea el estar sentada y tomarme esos minutos de reflexión, alejarme un poquito de la realidad, es estar haciendo algo. Y esta es la reflexión, creo que a la cual hace referencia Vanessa. Estamos reflexionando sobre las cosas cotidianas, que después la vida, la circunstancia, el mundo, lo que sea, nos da el golpe, un golpe bastante fuerte. Creo que hemos tenido un ejercicio de vivir trascendiendo y saliendo de nosotros mismos.
Una cosa fundamental que comentamos el otro día y que hoy le vamos a dedicar mucho tiempo del programa es justamente el valor del tiempo que a veces dejamos pasar. Y comentábamos también que muchos de los temas que tratamos aquí en la radio los reflexionamos en profundidad, no así someramente por arriba, no. Entonces hoy vamos a dedicarle todo este tiempo que nos queda hasta el final a este tema, el valor del tiempo. Y voy a comenzar contándoles un cuento que dice así: la vasija de aceite. El tendero colocó sobre la cabeza del ayudante una vasija de aceite y le ordenó que la trasladase hasta la casa de un cliente. Dijo: La cliente es muy rica y me ha dicho que cuando le entregues la vasija, te dará una buena propina. Mientras iba caminando el muchachito con la vasija de aceite sobre la cabeza, pensó: como es una mujer muy rica, me dará una generosa propina. Con ese dinero compraré una cabra y cuando tenga cabritillos los venderé y me compraré una vaca. Será una vaca que dé mucha leche y vendiendo la leche en poco tiempo conseguiré el dinero suficiente para comprar unos búfalos. Con ellos trabajaré en el campo y ganaré el dinero suficiente para comprarme una casa. Me podré casar con una atractiva mujer y tendré maravillosos hijos. Pero no dejaré que mi mujer me dé órdenes. Cuando me exija volver pronto a casa, le diré que no. Y diciendo que no, movió negativamente la cabeza y la vasija de aceite se vino abajo, derramándose por el suelo el preciado líquido. El muchachito comenzó a llorar. Pasó por allí un hombre rico y le preguntó: ¿qué te sucede, amigo? ¿Por qué tus lágrimas caen hasta tus pies? ¡Ay, señor! En un segundo he perdido mis animales, mi casa, mi mujer y mis hijos. ¿Cómo no voy a llorar? Es demasiado para perderlo en un solo segundo. Cuando el hombre se enteró de lo sucedido, se dijo: parece un buen chico, voy a ayudarlo. Y le dio una espléndida propina, pero advirtiéndole: cuando se lleva aceite, hay que estar atento a lo que se está haciendo. Si no estás atento a lo que haces, no lo harás bien y no podrás llegar ni siquiera a tener una cabra. A menudo la imaginación usurpa el lugar de lo que es en cada momento. El momento siguiente parte del momento actual. Estando atentos a cada instante y situación, evitaremos dolorosos percances de cualquier orden. En el comentario final de este cuento, tenemos varias lecturas para hacer. Una de ellas es cómo nuestra construcción mental de las cosas nos distrae y nos aleja de la realidad. Pero fundamentalmente nos habla de estar atentos a lo que estamos realizando ahora, en este momento, en esa pequeña fracción de tiempo que pasará a conformar nuestro pasado. Y a mí esto que estoy comentando me recuerda las palabras de Paco cuando en sus clases de logoterapia él insistía y mucho en que debíamos tratar de vivir despiertos. Para mí resultó sinónimo de atentos. Y en ese tiempo yo interpretaba que si no lo hacía, la vida me pasaba por encima. El afuera se apoderaba de mí y así es como vivía dormida. Pasaba yo a ser parte de esa gran sociedad que se había convertido en un gran dormitorio. Y yo estoy hablando de haber escuchado esto hace unos 20 años atrás y hoy sigo viendo cuánta vigencia tiene. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, nuestro tiempo pasa y quizá muchos de nosotros ni nos damos cuenta.
Lo que hace valiosa la existencia humana es la porción precaria de tiempo de que dispone cada mortal. Es una verdad inequívoca. Nos morimos, nos quedamos sin tiempo. El tiempo se nos escapa entre los dedos como copos de nieve que se derriten al beso del sol. El tiempo fluye y no hay modo de recuperar lo que con él se escapa. Hay, sabemos por experiencia, un tiempo vivido y un tiempo medido. El tiempo como medida no cambia, es el común a todos. El tiempo vivido, el experimentado como placer o como dolor, el experimentado como vida, ese sí cambia, es cambio. En el tiempo vivido no hay un minuto que dure lo mismo, aunque el reloj trate de desmentirnos, aunque afirme y lo contrario. Este tema del tiempo es medular, lo vamos a ir completando y desarrollando en los minutos que nos quedan del programa, con el propósito de retomarlo en otro momento. Y vamos ahora a desglosarlo un poquito, de acuerdo a lo que acabamos de leer.
Sí, vamos a reflexionar, ¿no?, en función de nuestra existencia sobre el tiempo. Después que escuchamos este texto, como vos decís, nosotros vamos a ir desglosándolo. Porque el tiempo es una constante, no así nuestra vida, que es una variable, porque somos finitos. Ahora, ¿qué significa que nosotros somos una variable en el tiempo? Porque, por ejemplo, 60 minutos siempre son 60 minutos, pero en nosotros, quizá, esperando una noticia desagradable, tal vez por una enfermedad o por cualquier otro motivo, estos 60 minutos se nos hacen eternos. En cambio, esos mismos 60 minutos, si los estamos disfrutando en una reunión, haciendo alguna cosa que nos agrada, como puede ser un deporte, cualquier cosa que nos dé placer, ese tiempo se nos hace corto. Tanto en una circunstancia como en otra, siempre son 60 minutos. Lo que modifica la sensación es nuestro estado de ánimo. Lo que modifica es la circunstancia que en ese momento estamos viviendo. Esta cualidad del hombre, de ser finito, es reconocer que la muerte es nuestra compañera de ruta desde que nacemos. Y si la tenemos en cuenta, se nos muestra como una maestra de vida. Porque nosotros en los programas siempre decimos que gracias a la muerte es que nos aprendemos a vivir. Nos damos cuenta que somos finitos, que el tiempo se nos acaba y tomamos conciencia, y si así lo hacemos, vivimos, pero de otra manera, más intensamente. Ahora, ¿qué pasa si yo me considerase eterno? Ahí, ¿qué valor tendría ser libre y responsable, por ejemplo? ¿Por qué? Lo que no decido hoy, lo decido mañana. Total, qué apuro tengo. En cambio, si tomamos conciencia, como dije antes, de nuestra finitud, yo creo que podemos darle el verdadero valor al tiempo que se nos es dado entre el nacer y el morir, que sería nuestra, nada más ni nada menos que nuestra vida. Y esto que comentamos nos lleva a darnos cuenta que el tiempo existencial del que disponemos tenemos que aprovecharlo, y este tiempo único con el que contamos es en el aquí y ahora.
Y en muchos casos tenemos que hacer una transformación, cambiar esquemas mentales que tenemos adquiridos o impuestos por otros de una manera de 360 grados, ¿no es cierto? Y muchas veces, como vos acabas de hacer referencia, Susana, es debido a una situación que nunca pensamos que íbamos a vivir. En este momento podríamos preguntarnos cómo podemos denominar a ese tiempo, y solo cada quien podrá contestarse, porque bien puede ser tiempo de duración o podemos decidir hacerlo tiempo de vida. Hablar de tiempo de duración sería no aprovechar todos los instantes que se me presenta y que me presenta la vida para disfrutar, para compartir. Sería dejar pasar el tiempo, como se dice vulgarmente, perder el tiempo. Esto sería no darle el valor que realmente tiene. Porque en última instancia lo único que hacemos es escapar de las responsabilidades. O sea, no quiero tomar dar una respuesta responsable, no actúo desde mi ser libre para, y entonces que se arreglen otros, que lo decidan otros, que vivan otros, yo ya estoy tranquilo, tengo mi esquema de comodidad y sabiéndolo o no, me instalo en la duración. Esa actitud de duración es pura y exclusivamente mi responsabilidad. Yo me hago la casita y acá está. El libreto ya lo tengo sabido y bueno, que se encarguen otros. Y eso es muy frecuente y eso es muy común. Y a veces a lo mejor nos ha pasado en otra época de nuestra vida, pero también lo vemos en personas muy allegadas que nos tientan a querer imponerle nuestro criterio, que sí o sí algo hemos aprendido, pero vuelve el tema del respeto, de tener en cuenta que el otro tiene que hacerse cargo de su propia vida. Hablar de tiempo de duración sería no aprovechar todos los instantes que me presenta la vida, dijimos, ¿no? Porque está el disfrute, está el compartir, está el pasar momentos amenos, está el contemplar la naturaleza, lo que para muchos es perder el tiempo, insistimos en esa visión. Pero el tiempo perdido es algo que jamás podremos recuperar. Generalmente, al no ver y comprender esto, continuamente vamos dejando cosas en el camino. Para cuando tengamos tiempo. Una frase que se suele repetir muy a menudo, y entonces acá viene la reflexión. ¿Y qué es para cuando tengamos tiempo? Como si hubiera un camino paralelo. Yo estoy caminando por el camino A, y para cuando tengamos tiempo es un camino paralelo B, del cual yo puedo servirme de un tiempo, sin saber que el tiempo es único, como yo también soy único.
Recuerden la semana pasada cuando dijimos que después de muchas veces conjugábamos el verbo hubiera, si hubiera sabido, hubiera aprovechado el tiempo, no lo hubiera perdido, en esas pequeñas cosas que estamos mencionando ahora. En aquella época decíamos para cuando tengamos tiempo, para cuando tengamos tiempo, y cuando la situación límite llegó, después empezamos con el arrepentimiento de haber perdido ese tiempo.
Claro. Una cosa es la postura que tenemos a partir de la muerte de un ser querido, de cuestionarnos, yo creo que sanamente, que dejamos de hacer cosas porque no tenemos más tiempo cronológico. Pero otra cosa es no sentirnos culpables, pero sentirnos responsables de no haber podido aprovechar algunos momentos porque había otras cosas importantes. Y la lección desde la escuela de vida, ¿cuál sería? Tengamos en cuenta quiénes estamos. Otros hijos, si los tenemos, la pareja, si lo tenemos, todo el entorno familiar o de amigos, porque también es hora de invertir este tiempo en esas relaciones. Porque si no, polarizamos el que no está y nos lamentamos de lo que no pudimos hacer con o sin responsabilidad, con o sin culpa, pero también sabiendo que el tiempo se agota y no podemos hacer todo lo que en mente teníamos, pero vivir día a día con los que quedan, sí.
O sea, ahí estaríamos ejercitando, en este caso sería reconstruir esos vínculos afectivos de los cuales nos habla la logoterapia. Y con esto nos vamos a ir al segundo corte musical.
Después de ti. Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino, ¿cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ¿Cómo vivir después de ti?
...494-1010... Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Casino Celu Apuestas. Grupo Bet 91 Red. Las únicas. Jugá sin límite de apuestas. Se pagan premios en su totalidad. Comunicate con tu cajera de confianza. Ayelen Sayas. 223-504-2335. Búscanos en Instagram. casino.ayebet91. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Barbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida.
Bueno, continuamos con el tiempo, y el tiempo es fugaz, y es por eso que quizás se nos puede escapar sin darnos cuenta. Muchas veces podemos perder el tiempo en la mediocridad, podemos pasarnos semanas, meses, tal vez años, ¿por qué no?, metidos en la rutina. Podemos dejar transcurrir nuestra vida sin hacerla rendir. Y este es un peligro real que compromete nuestra existencia. Es un peligro al cual deberíamos prestarle mucha atención, estar atentos.
Vivimos anhelando hacer cosas, pero siempre ponemos como excusa el no tengo tiempo. ¿Qué significaría para cada uno sentir que no tiene tiempo para nada? ¿Qué situación quizá podría hacernos tomar conciencia de que sí lo tenemos y que debemos aprovecharlo? Podría ser el tener que pasar por alguna situación dificultosa, como tener que afrontar alguna enfermedad. Esta, entre otras cosas que nos pueden ocurrir, y que esta situación nos haga reflexionar al hacerlo. Muchas veces ocurre que comenzamos a decir, después que pase esto, me voy a tomar mi tiempo y voy a hacer esto, aquello, lo otro. Bueno, todo lo que fuimos dejando para después, para cuando tenga tiempo. Hemos sido testigos de personas familiares, enfermos, chicos jóvenes que se hicieron tantos propósitos estando en el hospital, en la clínica, sabiéndose impedido momentáneamente, y el buen propósito dura muy poquito en algunos, en otros se afirma. Por eso decimos, pasado ese momento, cuando volvemos a nuestra rutina, cuando todo se acomoda, cuando esa situación cambió, nos olvidamos de todo lo que dijimos. Pero lo importante es que si hemos sido o tenido testigos, muchas veces nos pasan otra vez el argumento. Acordate cómo estabas vos y prometiste hacer o no hacer tal cosa. Siempre es bueno tener testigos que nos traigan a la realidad. Si no lo hacemos, si no tomamos esa convicción, si no tenemos esa convicción de aprovechar el tiempo, se nos pasa la vida y en lugar de vivirla intensamente, duramos. Recordamos que perder tiempo es perder vida y durar no es lo mismo que vivir. Perdemos esa ocasión de ir creciendo, de dejar testimonio, de contraer, de formar recuerdos con las personas queridas que nos acompañan en este transcurso de nuestra vida.
Y en cambio, si aprovechamos nuestro tiempo en realizar tareas trascendentes, en hacer de mi tiempo un tiempo fecundo, yo podré ir creciendo, me iré enriqueciendo y seguramente me voy a sentir bien. Comúnmente diríamos, me siento realizado. Y nosotros, al final de cada día, somos los únicos responsables de ocuparnos de hacer que ese tiempo de este día sea algo que lo tengamos que agradecer o algo que realmente tengamos que lamentar porque lo hemos perdido inútilmente y nos suele ocurrir.
En la actualidad se vive en la urgencia, se vive apurado, continuamente estamos corriendo. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cómo voy a poder disfrutar si tengo que vivir corriendo? Esta es una realidad, lo vivimos todos los días. Las buenas intenciones se pierden ante la urgencia, ante el apuro, ante el tener que correr, el tener que cumplir, el tener que cubrir horarios. Pero ahí está justamente la decisión de detenernos unos minutos y ponernos a reflexionar.
Y tenemos siempre, Ana, que recordar que, porque la vida nos presenta buenos momentos, cuando nosotros estamos en la urgencia, esos buenos momentos pasan y los perdemos porque no vuelven, no los podemos recuperar.
Claro, tenemos que hacer acopio de esos buenos momentos, permitirnos vivirlos porque son el tramado de nuestra propia existencia que nos prepara o, digamos, nos posibilita también poder afrontar otras situaciones porque siempre le damos más fuerza. Le ponemos la impronta a las situaciones desgraciadas. porque no concientizamos los momentos lindos, los momentos agradables, el estar en contacto con la naturaleza, con los amigos, sin prejuicios, sin contratiempo, sin mirar el reloj todo el tiempo.
Lo naturalizamos de una manera tal que no nos damos cuenta y perdemos el disfrute.
Claro, pero además uno ve, sin dejar de reconocer la importancia, ve parejas, familias en un café, cada uno atento a su teléfono, cada uno atento a los mensajes, y se pierde en ese coloquio, ese, no digamos diálogo, porque estamos afuera, pasando un momento, y se levantan como extraños, cada uno en lo suyo, y ¿dónde queda registrado ese tiempo si no ha habido, no se compartió nada?
No queda registrado, pero ante una situación límite aparece el registro del tiempo que no se tuvo en cuenta. Y ahora les vamos a compartir a ustedes un texto que ojalá les resulte una invitación a una reflexión profunda y seamos capaces de hacernos el propósito de llevarlo a la práctica, que sabemos que siempre lo más difícil es eso, llevar las cosas a la práctica. El texto dice así: sellaré el contenido de la vida de manera que ni una gota se derrame sobre la arena. No perderé ni un momento siquiera en lamentarme de las desgracias de ayer. ¿Por qué desperdiciar lo que es bueno en lo malo? Aclaración. Aquí lo bueno sería el tiempo y lo malo quedarnos pensando en el ayer. ¿Puede la arena deslizarse hacia arriba del reloj? ¿Saldrá el sol donde se pone y se pondrá donde sale? ¿Puedo vivir de nuevo los errores de ayer y corregirlos? ¿Puedo hacer que retornen las heridas de ayer y sanarlas? ¿Puedo volverme más joven que ayer? No. El ayer ha quedado atrás. Viviré como si fuera el último día de mi existencia. ¿Y qué haré entonces?
La respuesta a estas preguntas, que va repitiendo con cierta cadencia poética, nos marca una senda realista para no desperdiciar un solo minuto del tiempo que disponemos. Muchas veces se nos hace difícil entender esto cuando pasamos por una situación límite.
Después de la muerte de nuestros hijos, en general, hemos aprendido verdaderamente el valor del tiempo. Le damos importancia a cada instante y ponemos lo mejor de nosotros para vivirlo plenamente. Este aprendizaje es un paso importante, que generalmente se da después de una situación límite. Pero sería bueno que muchas personas, sin tener que pasar por una triste experiencia, pudieran darse cuenta del valor del tiempo, del aquí y ahora, en este momento. Hay que atesorar cada momento vivido, y ese tesoro tendrá más valor si lo compartimos con nuestros seres queridos, tan queridos como para dedicarles nuestro tiempo. Hay que tener siempre presente que el tiempo no espera por nadie. El tiempo es lo único que tenemos. Se puede vivir como un motivo de alegría, como un desafío, eso según el carácter de cada uno y la decisión que tome con respecto a ese tiempo. El tiempo es personal, por lo tanto, también es personal la forma en la que lo empleamos, como la forma en cómo lo vivimos, desde nuestros pensamientos hasta nuestros sentimientos, pero fundamentalmente desde nuestras acciones.
Tenemos que asumir y comprometernos con nosotros mismos para ser maestros y alumnos. Hoy nos llevamos una buena lección, un tema muy importante para estudiarlo, para aprenderlo, para compartirlo, para hacerlo realidad en acciones, demostrar que la finitud es una condición humana, indudablemente, no es un descubrimiento, pero que voy a honrar este tiempo que se me es dado, que no sé cuánto cronológicamente es, lo voy a honrar convirtiéndolo en vida. Ese es un compromiso que cada uno tiene que, deberíamos hacernos siempre. Yo digo y decimos que hablamos en primera persona, pero a lo largo de tantos años de estar en contacto con integrantes de la Escuela de Vida, lo reafirmamos. Se abre un abanico, se abre una pantalla, se abre un horizonte en cuanto a compromiso para con uno mismo de hacernos cargo de este tiempo cronológico, porque hay una tarea por cumplir, porque hay un compromiso para con los demás y hay un compromiso para conmigo y para todos los que me sigan una vez que yo no esté, porque creo que la tarea y el deber es dejar un camino con huellas muy profundas.
Y estas palabras de Ana a mí me hacen aparecer en mi mente el Nadie Vendrá del doctor Francisco Bretones. Todo esto que Ana acaba de decir, nosotros lo deberíamos realizar, ponerlo en práctica, pero sepamos que todo eso depende de nosotros, que nadie vendrá a vivir mi vida por mí, nadie lo hará por mí. En esta tarea, en esta misión que debo cumplir en la vida, soy insustituible. Y con esto yo me despido y les digo muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el sábado que viene.
Sí, nos reencontramos el sábado que viene a las 12 del mediodía. Muchas gracias.
En cada temporada entramos en tu hogar. En tu trabajo, en el auto, donde estés. Con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.